XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Se piensa que nuestra Luna se formó hace unos 4.600 millones de años, cuando un planetoide del tamaño de Marte chocó con la Tierra en las etapas iniciales de formación del Sistema Solar. Este tremendo impacto no fue directo, sino tangencial, y vaporizó parte de la corteza y el manto terrestres. Mucho material fue arrojado de la Tierra, pero quedó en órbita y eventualmente se aglomeró en un solo cuerpo, la Luna. Evidencias que apoyan esta teoría provienen de las misiones tripuladas Apolo, que llevaron al hombre a la Luna a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Muestras de rocas lunares sugieren que la mayor parte del satélite está compuesto de material de baja densidad y composición química muy parecida al material que encontramos en el manto de la Tierra.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 635 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de diciembre del año 2015. Ya nada más faltan unos cuantos días para el estreno de la película de Star Wars, y unos más para Navidad y otros más para Año Nuevo, y se nos acaba. Esta semana vamos a hablar, como escucharon, acerca de la Luna. En particular vamos a hablar de la geología de la Luna y qué es lo que podemos nosotros observar de esta geología de la Luna, principalmente con telescopios, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos a la hora de que uno esté observando con telescopio? ¿En qué fijarse en la Luna? Y un poquito de la historia geológica de la Luna. ¿Cómo fue que esas cosas que ustedes están viendo surgieron, ¿no? Okay, entonces vamos a hablar un poquito acerca de observar la geología lunar y explicar un poquito la geología de la Luna. Como siempre, les invito a que se comuniquen con nosotros. El teléfono en la cabina de Radio DEM es el 81 83 36 4203. 81 83 36 4203 es el teléfono donde nos pueden dejar un recado si nos están escuchando en vivo aquí en el área metropolitana de Monterrey. Nos pueden escuchar por internet en vivo. También tenemos un podcast del programa y se pueden comunicar también a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. La página de Facebook es Obsesión por el Cielo y también tenemos una nueva página de internet. Búsquenos como Obsesión por el Cielo y, bueno, la página es obsesionporelcielo.net, creo que es obsesionporelcielo.net, así todo pegadito, sin espacios ni mayúsculas, todo con minúsculas, sin acento, obsesionporelcielo.net. Ahí también pueden encontrar pues muchas cosas, incluyendo ligas al podcast del programa, que siempre lo grabamos en vivo cuando se puede, y después lo ponemos a disposición de todo mundo en formato de podcast. Bien, entonces, como decía, esta semana vamos a hablar acerca de la geología lunar, cómo observarla, explicarla un poquito. Vamos a hablar acerca de la Luna en general, pero como siempre vamos a tener primero nuestras dos secciones informativas, y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana. Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Astrónomos trabajando en la misión Dawn de la NASA al asteroide Ceres han propuesto una explicación para las misteriosas regiones brillantes observadas principalmente en el cráter Okator. Al parecer se trata de una mezcla de hielo y sales que fueron extraídas del subsuelo por un impacto. La capa de hielo podría ser global. Separadamente, otro grupo cree que Ceres se formó en una región más fría del sistema solar con base en la presencia de amoníaco en minerales de la superficie. Un estudio reciente sugiere que la mitad de los candidatos a planeta identificados en datos de la nave Kepler pudieran no existir. Este nivel de falsos positivos era esperado. Son causados por enanas marrón, estrellas binarias eclipsantes y fenómenos similares. No obstante, este estudio estima un número de falsos positivos mayor a lo de estudios anteriores, y en algunos casos no se ha encontrado un fenómeno subyacente, pero aún así ha sido imposible confirmar el planeta. Philip Musta de la Universidad de California en Berkeley y otros han realizado una simulación de una supernova con increíble detalle, trabajando con 130.000 procesadores a lo largo de 18 días. El grupo logró reproducir 10 milisegundos cruciales en la explosión de las supernovas. Planean simular el proceso completo en los próximos 3 años.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 15 al 22 de diciembre del año 2015? Recordando que estamos en el horario del centro de México, ese es el horario de aquí de Monterrey, es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Para aquellos que quieren hacer la conversión, muchos de estos fenómenos son observables en otros lados. Pues martes 15, hoy la luna está a 20% iluminada. Si voltean ahorita hacia el oeste van a poder verla. Acaba de pasar la luna nueva hace unos días, entonces la fase de la luna está creciendo. Esta semana va a estar muy buena para que sigan la luna y vean, por ejemplo, todo lo que vamos a hablar en este programa acerca de los mares y los cráteres que vale la pena observar y cómo observarlos, para que vayan ustedes viendo esta semana. Entonces la luna está hasta como las 10 de la noche, un poquito después es cuando se oculta. Viernes 18, 9, 14 es luna en fase de cuarto creciente, la mitad derecha, visto desde nosotros aquí en el hemisferio norte, está iluminada. Sábado 19 a las 7 de la tarde, la luna va a pasar muy cerca de Urano, va a haber una ocultación, pero como siempre estas ocultaciones de Urano por la luna suceden en el extremo sur de Sudamérica, en la Antártida, y en las Malvinas. Por si alguien está observando ahí en las Malvinas, nos escuchen, mándenos un correo de las Malvinas. El lunes 21 a las 10:48 de la tarde tenemos el solsticio de invierno. Para nosotros en el hemisferio norte es la noche más larga, el día más corto, pero realmente por esto de que las estaciones están un poquito desfasadas y que la Tierra se tarda en reaccionar a la insolación del sol, pues el invierno en realidad no entra hasta enero o febrero, pero pues ya empieza a hacer frío y pues el solsticio de invierno astronómicamente es supuestamente el punto máximo del invierno para nosotros. Y en el hemisferio sur es verano. Martes 22 a las 8 de la mañana tenemos una lluvia de meteoros, las Urcidas. Estas es una lluvia muy, muy, muy pequeña, no es como las gemínidas. No sé si observaron meteoros gemínidos. Las últimas noches aquí en Monterrey por lo menos ha estado muy despejado. Y yo salí una hora más o menos a sentarme, tomarme una cervecita, fumar un purito, vi hacia arriba, vi bastantes, bastantes meteoros gemínidos. Fue una, digamos, estancia muy agradable, escuchando música, viendo hacia arriba, observando los meteoros. Bueno, las Úrsidas es otra lluvia de meteoros, pero es mucho más pobre, unos 10 por hora. Estos vienen del cometa 8, el cometa periódico número 8, también llamado Tuttle. Y el radiante donde aparecen venir es en Ursa Menor. Entonces, esta lluvia de meteoros es solamente para el hemisferio norte de la Tierra. La luna va a estar desafortunadamente 90% iluminada y la fase sigue creciendo. La luna llena es el viernes, creo. Entonces, esto es ya del martes 22, es el siguiente viernes. Entonces, la luna va a estorbar bastante para estas lluvias de meteoros Úrsidas. Aprovechen hoy que todavía puede haber algún meteoro gemínido que se pueda observar. Yo observé varios bólidos, como decía, muy agradable la observación de ayer y de antier. Espero que otros las hayan compartido. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 5:55 aproximadamente y a las 7:15, hasta ahora, ya está completamente oscuro. No hay planetas visibles, Mercurio y Saturno están muy cerca del Sol. Hasta el amanecer, Júpiter sale a las 0 horas con 15 minutos, está en la constelación de entre Virgo y Leo, muy brillante. Marte sale un poquito después, a las 2:25 de la mañana, y Venus sale a las 4:15 de la mañana. Como estas últimas semanas, pues Júpiter sí es brillante, y un telescopio puede mostrar las cuatro lunas galileanas, que siempre es lo que más atrae, pero detrae un poquito de observar el planeta mismo, cómo no es esférico sino un poquito achatado de los polos, y ver la atmósfera de Júpiter. Marte es apenas un puntito rojo muy cerca de Spica. Y Venus, pues la fase está gibosa, está creciendo, se está, digamos, yendo hacia atrás del Sol, se está aproximando al Sol, sigue muy brillante, pero se sigue aproximando al Sol. Dentro de unas semanas tendremos que Venus está ya en conjunción con el Sol y no se puede ver, y después lo veremos salir en el atardecer. El Sol sale a las 7:20 de la mañana, pero desde las 6 se empieza a amanecer. Si quieren ver a Mercurio, la próxima semana lo veremos en el atardecer. Ya se está despegando un poquito el Sol, y Saturno también se está despegando, pero se verá al amanecer. Charlas esta semana, charlas astronómicas. El sábado 19 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular. En esta ocasión es un poquito diferente. Van a ofrecer el semanario astronómico, los conceptos básicos de astronomía en la primera hora, pero la segunda hora son elecciones. Va a haber nueva mesa directiva en la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Les deseamos mucha suerte a todos los candidatos que se han postulado para ese puesto. Pues bien, esto es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya con el tema de esta semana, que es, la observación de la geología lunar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Esas fueron las palabras de Neil Armstrong, astronauta de la misión Apolo 11, al pisar por primera vez la superficie lunar el 20 de julio de 1969. Ninguna persona antes había llegado a la Luna, un sueño antiguo e inalcanzable de la humanidad hasta ese entonces. Los objetivos del proyecto Apolo llegaban más allá de llevar un norteamericano a la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra. También se buscaba desarrollar la tecnología necesaria para realizar el proyecto, comenzar la conquista del espacio y establecer el liderato de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética en lo que respecta a la exploración espacial. Además, se pretendía el desarrollo de la capacidad del ser humano de trabajar en el ambiente lunar y el de llevar a cabo una serie de experimentos y exploración científica de nuestro satélite natural. En total, se estima que el proyecto Apolo costó aproximadamente $20,433.6 millones.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, observando la geología lunar. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DEM, saludándolos y agradeciéndoles que estén con nosotros en otro programa más de Obsesión por el Cielo. En un momento llega Edgar Armada desde la Ciudad de México, nos llama para estar aquí presente y pues bueno, platicarles un poquito acerca de qué es esto de la geología lunar. Este programa nos lo sugirió un radioescucha y muy acertadamente, porque siempre a veces se nos pasa lo más obvio. La luna es lo más obvio en el cielo nocturno. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que podemos ver a simple vista, con binoculares, con telescopio, en qué enfocarse y también un poquito de qué es lo que estamos viendo. La luna es pues muy diferente a la Tierra en muchas circunstancias. Para principiar es muy chica, menos de una cuarta parte del tamaño de la Tierra. Vamos a decir más o menos una cuarta parte. Entonces, pues tiene menos masa, está orbitando la Tierra. Pero una diferencia muy grande es que su superficie no hay una atmósfera ni hay agua. Entonces no sufre de cuestiones como la erosión en la Tierra. Entonces, todo lo que vemos en la superficie de la Luna permanece ahí por millones de años, porque la única erosión que hay que lo puede borrar es básicamente un impacto de un asteroide o de un meteoro, o que haya un volcán que arroje lava sobre la estructura. Muy diferente a lo que tenemos en la Tierra, donde tenemos erosión del aire, erosión por el agua. También tenemos una corteza muy activa. El interior de la Tierra todavía está caliente y mucho de todo el manto está, si no derretido, digamos chicloso, y la corteza está desquebrajada en lo que llamamos placas tectónicas que se mueven sobre este mar de lava. No me gusta ese nombre, pero bueno. Entonces, esto en la Luna no sucedió. Entonces aquí en la Tierra se recicla el material, el sólido, y muchos continentes chocan y forman montañas y se hunden y forman mares y cambian la geología, mientras que la Luna no, esto no ha sucedido. Entonces es muy 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 diferente la historia de la Luna y lo que podemos ver en su superficie que lo que vemos en la Tierra. Hola, buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Muy bien, Pedro, muy contento de estar aquí otra vez en un programa de Opción por el Cielo. El parece, ¿no?
Perdón, no te vi muy bien.
Estamos en otro programa más, el programa 635 de Obsesión por el Cielo, me parece, ya llevamos...
Sí, 635.
Pues, estoy contento de estar aquí otra vez, y pues como siempre empiezo con un saludo para nuestro público, todos los que nos acompañan semana a semana, y también los que nos escuchan por primera vez, esperamos que a todos les guste este tema y este programa. Uh-huh. Y pues desde luego a Sergio Becerra, nuestro operador de esta noche allí en los controles de radio de... en el 90.5 de FM, controlando la transmisión en vivo del programa.
Uh-huh. Sí, ahí está, fanáticamente tratando de que se escuche bien tu voz. Y encontramos los settings adecuados. Pues bien, estaba hablando acerca de que la Luna pues es muy diferente a la Tierra. Es más chica, no tiene placas tectónicas, no tiene atmósfera, no tiene agua. La erosión... Y lo que hace que la superficie cambie en la Luna es un proceso completamente diferente al que sucede en la Tierra. Entonces, en cierta manera, la superficie lunar es más sencilla que la superficie de la Tierra, porque está compuesta principalmente de rocas ígneas y ya. Entonces, para los geólogos no es tan difícil estudiar la superficie de la Luna, excepto que pues está en la Luna, no está aquí, entonces no es fácil traer muestras. Creo que nada más tenemos unos 380 kilogramos de rocas lunares escogidas desde algunos lugares muy específicos donde han llegado las naves espaciales.
Así es, pero una de las cosas que se hizo en los viajes de las naves espaciales, sobre todo en las últimas misiones, fue seleccionar sitios que fueran geológicamente más interesantes.
Uh-huh. Sí, eso sí lo trataron de hacer. La historia es muy interesante.
Hasta el final, Pedro.
Sí, sí, pero la historia es muy interesante porque hasta 1940 más o menos se creía, por ejemplo, que si ves a la Luna ves cositas redonditas que ahorita conocemos como cráteres de impacto. Hasta los 40 se creía que muchas de estas eran volcanes en la Luna, que estaban pues en cierta manera extintos o activos o lo que fuera. Y no fue hasta los 50 que Gene Shoemaker, y ya hemos tenido un programa de este famoso geólogo, pues básicamente tomó el estudio de la superficie lunar, se lo quitó a los astrónomos y se los dio a los geólogos. Y entonces gracias a él, pues todo este programa lunar que tú decías, que no fue hasta la última del Apolo, ¿verdad? Pero por lo menos tuvimos un geólogo que fue a la Luna, y muchos de los lugares fueron escogidos por su interés geológico, más que interés astronómico, digámoslo así. Entonces, sí fue algo curioso, ¿verdad? El estudiar la superficie de la Luna, uno hay que ser geólogo. Y entonces, a lo mejor aquí digo de una vez que yo soy astrónomo, no geólogo, así es que mucho de lo que diga aquí, quién sabe qué tan cierto sea.
Pues sí, estamos igual, Pedro. La ventaja es que a los dos nos gusta un poco la geología, sí. Pero desde luego sabemos más de astronomía que de geología.
Sí, trataremos de minimizar la jerga técnica de la geología, porque uno es impronunciable y dos, la mitad de los términos no estoy muy seguro. Pero bueno, entonces...
Pero Pedro, ¿sí? Una de las cosas que yo quería mencionar al inicio del programa era que las primeras muestras que se trajeron de la Luna, echaron por tierra varias de las teorías que se tenían sobre la formación de la Luna. Uh-huh. No quiero que entremos en más detalle, poco a poco, mientras desarrollemos el tema, vamos a mencionar esto, pero es algo que puede servir como introducción.
Ok, bueno, entonces, vamos a observar la Luna, vamos primero a observarla así a ojo pelón. Entonces, cuando uno voltea al cielo y ve la Luna, ¿qué es lo primero que ve? Pues bueno, que la superficie no está uniformemente iluminada, en el sentido de que tiene fases. Muy bien, eso vamos a quitarlo por ahorita. Vamos a decir que estamos en una fase de luna llena y que podemos ver la superficie de la Luna que da hacia la Tierra. Y lo que primero notamos es que hay regiones más oscuras y otras más claras. Entonces, esta es una diferencia muy grande en términos geológicos. Las partes claras de la Luna... que muchos, bueno, a mí me llaman la atención más las partes claras. Muchos se fijan primero en las partes oscuras. No sé cómo, cuando tú ves la Luna, ¿te fijas en las partes oscuras o en las claras?
Me gusta fijarme más en las montañas y el relieve, pero pues...
No, así cuando lo ves a simple vista.
Sí, a simple vista. Bueno, quizá más bien en el contraste, porque a simple vista es muy difícil distinguir el relieve directamente.
Pero muchas personas ven en las partes oscuras de la Luna, que erróneamente se llaman mares. Esta terminología de mares viene desde la antigüedad, cuando se pensaba que sí eran océanos de agua antes de la invención del telescopio, o a principios de la invención del telescopio, y tienen nombres así como Mare Imbrium, Oceanus Procellarum, el Mare Nectaris, o sea, el mar de la serenidad, el mar de la fecundidad, etcétera.
Bueno, pero por lo menos son nombres poéticos, aunque no sea el Procellarum no suena muy muy favorable, pero por lo menos son nombres más más creativos que otros que se usan en astronomía, ¿no?
Sí, es que
como tú dices, son muy antiguos.
Sí, Oceanus Procellarum significa océano de las tormentas.
Exactamente.
Y es el más grande de todos, básicamente. Bueno, entonces, estas regiones oscuras para muchos le han dado figuras mitológicas. Ven el conejo en la luna, el hombre en la luna, el perfil de la mujer en la luna, etcétera, etcétera. Entonces, pero esto es más, digamos, pareidolia. Es nosotros darle una imagen familiar a un, pues no sé, un manchón de tinta, básicamente. Pero bueno, entonces, estas dos regiones tienen geología diferente. Las partes blancas se llaman las tierras altas, están ligeramente más elevadas, están hechas de roca ígnea, pero rica en silicio y calcio. Es una roca ígnea, no quiero pronunciar el nombre, anortosídica, pero bueno, no lo voy a pronunciar. La composición es diferente, por ejemplo, que las partes oscuras. Las partes oscuras están hechas de una también roca ígnea, pero una roca ígnea más oscura, rica en magnesio, rica en hierro, se llama roca basáltica. Entonces, y tienen dos orígenes diferentes. Entonces, esta es, digamos, la diferencia principal a la hora de ver la Luna así a simple vista. Y antes de concentrarnos en objetos más pequeños y su geología, pues, ¿cómo es que la Luna tiene estas regiones oscuras y regiones altas, de regiones claras? Si nos fijamos en la parte de atrás de la Luna, la parte que no le da hacia la Tierra, que nunca le da hacia la Tierra, extrañamente hay muy pocas regiones oscuras, hay muy pocos mares o océanos, y todo es pura región alta. Entonces hay una dicotomía entre la fase que le da hacia la Tierra y la parte de atrás de la Luna que no da hacia la Tierra. ¿De dónde surgió esto? Y no sé si aquí convenga hablar un poquito acerca de la formación de la Luna y un poquito acerca de la historia de la Luna, porque este es, digamos, el primer paso en la formación de la Luna. Bueno, después de la formación de la Luna. La teoría de formación de la Luna que más se favorece ahora es la teoría de que un objeto muy grande chocó contra la Tierra en forma tangencial. El objeto era más o menos del tamaño y la masa de Marte, y entre los dos objetos se combinaron para formar la prototierra actual y la protoluna, que fue mucha de la materia que salpicó, pero no se arrojó, sino que quedó en órbita. A este objeto misterioso le han dado hasta un nombre, Theia. Esto sucedió al principio, ¿sí?
Esto, perdón Pedro, pues ayuda a explicar la composición de la Luna, porque los materiales que salieron a órbita fueron segregados del núcleo de la Tierra por el impacto, precisamente por el hecho de que fue tangencial. Y esto es clave, si el impacto no hubiera sido tangencial, no tendríamos la Luna que tenemos ahora.
Sí, si el impacto hubiera sido directo, pues no habría Luna. Si el impacto hubiera sido más tangencial, el material hubiera seguido su camino, no estuviera en órbita. Entonces,
De hecho, algunos de los modelos más exitosos en describir la composición de la Luna dicen que hubo dos impactos, uno en primario y uno en secundario.
Ah, sí, me acuerdo, lo dijiste en una noticia. Todavía no lo creo, pero bueno.
Después, hay varias modificaciones que se han hecho. La teoría del impacto está más o menos aceptada. Hay varias modificaciones en las cuales el impacto es a mayor velocidad, a menor velocidad, en direcciones distintas, cambiando la química del impactor, etcétera, ¿no?
Pero explica por qué la composición principal de la Luna es parecida al del manto de la Tierra, no al del núcleo de la Tierra ni al de la corteza de la Tierra, sino un material que pues es intermedio en este caso. Esto sucedió hace unos 4.500 millones de años y pues lo que queda es una materia pues fluida, fundida, muy caliente por el impacto obviamente en órbita alrededor de la Tierra, en órbita muy cercana, cuando las fuerzas de marea son más grandes y como se empieza a enfriar, se empieza a segregar o a diferenciar la Luna. Esto significa que lo pesado se va al fondo y lo ligero sube. Entonces, es un proceso muy lento el de la cristalización de del manto de la Luna, porque pues, la parte interior ya estaba sólida. Y en este proceso es donde la Luna adquiere esta asimetría de que por las fuerzas de marea, digamos que no se hace una esfera perfecta, sino que se hace ligeramente elíptica y la parte que da hacia la Tierra, pues tiene una corteza un poquito más delgada que la parte de atrás. Y esto es importante para el futuro de la Luna, porque inmediatamente después de este proceso, bueno, inmediatamente hace unos 4.000 o 3.850 millones de años, empieza a haber una época donde una gran cantidad de asteroides gigantes impactan a la Luna. Esta se llama la época del bombardeo tardío. Y esto es lo que crea los lugares de la Luna, un poquito más profundos, o los grandes, lo que van a ser los mares en la Luna. ¿Okay? Son impactos muy grandes que, como el lado que le da hacia la Tierra está más delgado, pues fracturan la corteza a mayor profundidad. Y unos millones de años después, entre 3.000 y 3.500 millones de años, empieza a colarse material que está en el manto todavía derretido, empieza a colarse y empieza a rellenar estos lugares bajos con estos, lo que ahora llamamos los mares. Es lava de baja viscosidad que sube lentamente, como los volcanes de Hawái, rica, como decía, en hierro y en magnesio, basáltica, con olivina, piroxina y otro tipo de mineralogía de ese tipo. Y por eso esas regiones bajas son oscuras. Y por eso también son más planitas y se ven como mares, porque son regiones ligeramente más jóvenes que las partes altas, que son más blancas. Entonces, como son jóvenes, están hechas de material oscuro. Yo lo que digo es como una repavimentación de las partes bajas de la Luna, y entonces sobre esa repavimentación empiezas otra vez a acumular cráteres de impacto por asteroides, pero ya de menor tamaño, porque ya los grandotes ya se acabaron en el sistema solar, o chocaron con los otros planetas, o fueron expulsados, o están en órbitas estables en el cinturón de asteroides. Entonces, esto es un poquito de la historia de la Luna, no sé si me pasé de la mano.
No, creo que es necesario hablar de esto. Una cosa interesante es que se pueden observar hoy en día en la Luna dos características sobre el volcanismo. La primera es algunos cráteres que están llenos por dentro y llenos afuera de su borde de lava, y nada más sobresale una pequeña montañita circular de esa lava. Y otra es que sí se han identificado algunos estratovolcanos similares a los de Hawái, perdón, algunos estratovolcanes de escudo similares a los de Hawái en la Luna. Pero este es otro tipo de volcanismo y existe, pero fue escaso.
Sí, es muy escaso comparado a los impactos lunares. Esos son los más importantes. Entonces, esta historia es lo que da lugar a esas manchas oscuras y esas manchas claras que uno ve primero. Vamos a un pequeño corte y regresando ya vamos a hablar de que, bueno, ahora quiero observar con binoculares y telescopio. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué procesos físicos son los que estoy viendo en la Luna? Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La mayor parte de los cráteres que observamos sobre la superficie lunar son de origen meteórico. Esto quiere decir que fueron formados por asteroides, cometas y meteoroides que se estrellaron contra la superficie lunar a grandes velocidades. El resultado de estos choques los llamamos cráteres de impacto. Generalmente hablando, un asteroide colisionando con la Luna produciría un cráter con diámetro de unas 10 a 20 veces el tamaño del objeto que choca y con una profundidad de menos de la mitad de su tamaño. Es posible estimar la cantidad de impactos que se producen sobre la Luna durante los siglos y por lo tanto podemos tener una idea de la antigüedad relativa de los terrenos simplemente contando el número y tamaño de cráteres. Así, las regiones más antiguas tendrán una cantidad mayor de cráteres que los terrenos que han sido cubiertos más recientemente por flujos de lava.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, observando la geología lunar. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEN, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, todavía, ¿verdad?
Así es, Pedro, aquí seguimos.
Pues bien, estábamos hablando la primera parte acerca de observar la Luna. Es muy diferente a la Tierra, su historia es diferente, sus procesos de erosión son diferentes, y entonces, por lo tanto, lo que vemos es parecido a lo que tenemos en la Tierra, pero mucho más básico. No tan cambiado como en la Tierra. Y hablamos un poco de la historia de la Luna, y que la historia de la Luna nos explica la razón por la cual, cuando la vemos a simple vista, vemos regiones oscuras y regiones claras. Entonces ahora podemos decir, bueno, me interesa ya ver la Luna, ya vi el hombre en la Luna, el conejo en la Luna, ya conozco las fases, ahora quiero utilizar un telescopio, quiero ver estos cráteres, quiero ver estos mares un poquito más de cerca. Compramos un telescopio, la Luna es muy brillante, no hay pierde, la podemos apuntar, ¿y ahora qué? Y pues bueno, pues lo que recomiendo primero es que se consigan un buen mapa de la Luna. Y por buen mapa, pues quiero decir un mapa que tenga pocos los objetos más grandes mencionados. Primero, conocer el nombre, por ejemplo, de los mares. ¿Cuál es el mar de Imbrium, el mar Crisium, el de la tranquilidad, el de la fecundidad, etcétera? Conocer las regiones oscuras. Yo fue lo primero que me aprendí. No sé tú, Edgar, si empezaste con los mares.
No, fíjate que yo me aprendí a los nombres de varias montañas y varios cráteres. Más bien, aunque uno de mis mares favoritos es el Océano Procellarum, precisamente.
Porque es el más grande.
Que me atrae. Pero es por el nombre, ¿no? Me imagino, no sé, realmente un océano lleno de tormentas eternas. Realmente no corresponde a la realidad, pero pues me llama la atención.
Entonces, bueno, ok. Porque para mí los océanos son como la guía. Porque después, si yo quiero ver cráteres, los cráteres siempre se describen como que está cerca del océano fulanito, o está entre este océano o este otro océano, o está en bla bla bla. Entonces los cráteres siempre se refieren con respecto a la posición de los mares o océanos cercanos. Pero bueno, entonces uno lo que empieza a ver es que la Luna está llena de accidentes. Las montañas, fíjate que para mí no fueron muy obvias. Los cráteres fueron lo más obvio primero. Entonces hay cráteres muy bonitos, muy famosos, grandecitos, como por ejemplo Tycho, es uno de mis favoritos.
Todo el mundo, yo creo.
Sí, Clavius, Copérnico, Eratóstenes, Arquímedes, Platón, Aristarco. Son cráteres con nombres muy antiguos, en el sentido de que son personajes muy antiguos. Porque son los más grandes, los más destacados. Entonces, cuando se inventó el telescopio en 1610, de ahí en adelante, pues se pudo observar la luna y se empezaron a nombrar estos lugares por, pues, personajes griegos, en este caso famosos. Entonces, bueno, no, Tycho no era griego, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿estos cráteres qué son? Como decíamos, la idea original era que eran volcanes, pero recientemente nos dimos cuenta, gracias a Gene Shoemaker, de que no, que en realidad son cráteres de impacto. ¿Cómo sabemos la diferencia? Entonces, eso es muy importante. Nosotros estamos acostumbrados aquí a volcanes, que son montañas donde la parte de arriba echa humo y arriba hay un huequito y ahí está la lava. Eso es lo que yo me imagino. Pero la realidad es que la mayor parte de los volcanes son pozos en la tierra donde la lava sale. Si vamos a Hawái, por ejemplo, los volcanes ahora no son las montañas ya no están haciendo erupción o están dormidas, son las laderas de la montaña donde de repente en la ladera hay un pozo y de ese pozo está saliendo la lava.
Entonces, exacto, y varios de los volcanes que son montañas tienen esos pozos alrededor, en las laderas. Uh-huh. Ahora, los cráteres sugerían, por su aspecto, sugería que eran volcánicos porque muchos tienen, algunos están llenos de la lava de los mares adentro, uh-huh. Otros no. Y pues era lo más común, lo que la gente en la Tierra estaba acostumbrada a ver, ¿no? De todas sí. maneras, hay que mencionar que el bombardeo que dio origen a esos cráteres también ocurrió aquí en la Tierra. Nada más que aquí en la Tierra, la erosión a través de los siglos ha sido distinta, debido sobre todo al viento y al agua, y pues en la Luna no hay viento y agua. Sí hay erosión, pero es una erosión mucho más lenta y de un carácter muy distinto.
Sí, básicamente la erosión es si un cráter es cubierto por otro, más grande. Entonces,
exactamente.
Sí, es la única forma de que desaparezcan los cráteres, es por mayor cantidad de cráteres.
Un poquito por el viento solar, pero eso es casi a nivel molecular, ¿no?
Sí, de eso podemos hablar después un poquito. Aquí lo interesante es de que las regiones altas tienen más cráteres por kilómetro cuadrado que los mares. Y esto es porque las regiones altas son más antiguas que los mares. Entonces, pues se ven más las cicatrices, mientras que en los mares la superficie se repavimentó y lo que vemos es actividad reciente. Por ejemplo, el cráter Copérnico y el cráter Tycho se piensan que son relativamente recientes. Unos dicen que Tycho tiene nada más unos 100 millones de años de antigüedad, mientras que otros dicen que Copérnico tiene nada más, creo que 900 millones de años. No, por aquí tengo el número. Que bueno, geológicamente hablando son modernos. Pero,
sí, y el material que está alrededor de Tycho, que es tan brillante y que le da su aspecto característico, es precisamente material reciente. Se uh-huh. espera que a lo largo de los millones de años vaya perdiendo su brillo.
Sí, si ven a Tycho en particular en la fase de luna llena, Tycho está en el, digamos, la parte sur de la luna, a medio, un poquito más de medio camino entre el ecuador y el polo sur, casi en el meridiano, o sea, en medio. Y Tycho, si lo ves con luna llena, vas a ver una serie de rayos que se originan desde Tycho, y esto es el material que fue eyectado durante el impacto. Esta es una de las evidencias de que este no es un cráter volcánico. Los cráteres volcánicos, sobre todo estos máficos, basálticos, tienen baja viscosidad y no tienen actividad explosiva. Son como los de Hawái, o sea, nada más como que están poco a poco sacando la lava por los orificios que puedan. Entonces, y si lo ven más con más detalle, van a ver que muchos de estos cráteres grandes tienen en el centro un piquito. Y esto también es una montañita que también es un reflejo de lo que sucedió. Cuando un asteroide grande choca contra la superficie de la Luna, toda la energía cinética que tiene la piedra, que está volando a unos 17 kilómetros por segundo en promedio en estas ocasiones, pues toda esa energía llega y se deposita en la superficie casi instantáneamente. Entonces hay una explosión inicial, el material del asteroide se evapora, la energía también crea una onda de compresión y después una onda de rarefacción, que esa es la que hace que todo salte, básicamente. Y después hay un ajuste de la corteza que rebota hacia arriba, y eso es lo que forma la montaña que está en el centro. Es como cuando, ¿no han visto esas escenas en cámara lenta que ponen una gotita de agua que cae en el agua y crea un cráter y después crea un chorrito en medio, como una montañita? Bueno, eso es lo que está sucediendo, nada más que aquí sucede a mayor escala y con otro material, y eso también es una prueba de que son cráteres de impacto, no volcánicos.
Entonces, y además simulaciones del proceso de impacto confirman esto.
Sí, el asteroide puede caer en casi cualquier ángulo y siempre va a ser un cráter redondo, porque como digo, es un depósito casi instantáneo. Esos modelos que tú hablabas, el impacto tiene que estar a 5 grados del horizonte del suelo para que cree un cráter que sea elíptico. O que tenga un patrón de eyecta, de material eyectado, que sea en una dirección. Entonces, por eso casi todos los cráteres son redondos. Aunque es interesante ver, porque hay algunos cráteres que sí son ovalados.
Unos pocos, efectivamente, pero los modelos, tanto computarizados como los experimentos en laboratorio, confirman lo que tú dices.
Uh-huh. Entonces, esos son los más interesantes y hay una gran variedad. Ustedes pueden agarrar un mapa y vean, busquen los cráteres más importantes como los que hemos hablado aquí. Hay otros, muchos otros, y todos tienen características diferentes. Y puedes ver geología dentro de los cráteres. Puedes ver cómo en las orillas pues está material así escalonado que después se cayó, etcétera. Entonces, eso es una cosa importante de ver. Otra cosa importante es buscar los volcanes y los domos y la actividad volcánica reciente que todavía se puede ver en algunas regiones muy especiales ahí en las orillitas de los mares y las tierras altas. Es donde puedes ver este tipo de domos, volcanes, como tú llamabas, volcanes de escudo, o gravens, por ejemplo, que son estructuras donde se estira la corteza y se hunde lo que está en medio. Eso es un graben. Y también hay tubos de lava que se han colapsado. Entonces, una forma en que la lava viaja de un lugar a otro es por debajo de la tierra, no por arriba. Porque si va por arriba se solidifica con mayor rapidez, pero por abajo puede formar túneles. Y por ejemplo, en Hawái también yo he ido a varios tubos de lava que por ahí fluía la lava, después deja de fluir la lava y el techo se colapsa y deja grandes, pues, arroyos, parecen, ¿verdad?
Sí, son como caminos subterráneos. Como tú mencionas, en Hawái y en otros lugares se pueden visitar varios.
Uh-huh. Y pueden ver en la luna algunos también, relacionados con algunas, ¿sí?
En el caso de colapso, forman características, unos riscos, no es el nombre correcto, riscos, pero unas características lineales muy fáciles de observar con telescopio.
Uh-huh. Entonces, esa es otra cosa que buscar. El Apolo 15 aterrizó cerca de uno de estos, Rima Hadley, cerca de del mar Imbrium. Y por eso, Apolo 15 fue, por eso aterrizó ahí, porque estaba muy interesado en ver cuál era la geología de estos digamos, valles o canales de lava muy antiguos. Entonces, pero esos están en menor grado. También hay regiones que están como líneas, como curveadas, que van por los mares, que esas también yo las he notado. Son regiones donde a la hora de solidificarse la lava, pues como que se contrae, y a la hora de contraerse como que hay regiones que van sobre otras y forman como líneas curvas por todo el mar. Esas también son interesantes de observar. ¿Qué otras cosas vale la pena observar en la luna?
¿No recuerdas algún cráter que sea una cadena de cráteres en la luna?
Fíjate que nunca he visto ninguno. Creo que las cadenas de cráteres se forman cuando un cometa o un asteroide, antes de impactar la luna, se fragmenta y entonces se ven varios cráteres en línea recta. ¿Esas son las que te refieres?
Sí, exactamente. Yo sí recuerdo alguno. No recuerdo el nombre y tampoco sé si lo observé directamente o vi una fotografía. Son prominentes, no hay muchos de estos.
Sí, lo que yo tenía entendido es que eran muy chiquitos, que no se ven.
Sí, creo que sí.
Sí.
Y otra evidencia más en contra de la teoría del volcanismo es que muchas veces hay cráteres adentro de cráteres o cráteres que dentro que derrumban la pared de un cráter preexistente, ¿no?
Uh-huh. Sí, también. Otra cosa interesante que relacionada con el volcanismo es que hay lo que se llaman fenómenos lunares transitorios, que muchas muchas personas piensan que han visto cosas en la luna como abrillantamientos en regiones donde hay volcanes. Entonces muchas personas piensan que a lo mejor todavía hay un poquito de actividad volcánica lunar, aunque debo de decir que los sismómetros que han dejado las naves espaciales no apoyan esto, porque nada más detectaron impactos de meteoros, no detectaron, digamos, el volcanismo o ese el movimiento de la Tierra característico de volcanismo, pero sin embargo están estas observaciones. Yo he visto fenómenos lunares transitorios, se llaman impactos de asteroides en la Luna. He visto los flachazos, creo que lo comentamos hace mucho tiempo, esos flachazos de luz que suceden cuando un asteroide choca con la Luna y forma un cráter nuevo. Durante las lluvias de meteoros a veces esto sucede, y hay un grupo de la NASA que está estudiando este fenómeno, pues para estudiar si vamos a poner una estación en la Luna, pues es importante saber la razón de meteoros que caen en la Luna, ¿verdad? Para protegerse y poner la base lunar, no sé, en uno de estos tubos de lava, por ejemplo, o cuevas que todavía queden existentes.
Sí, eso es lo que yo mencioné con relación a los tubos de lava, que los tubos de lava son buenos para una posible estación.
Sí, y ¿qué fue eso? Y también, entonces eso es fácil, interesante de observar. Pues lo último que no se puede observar desde la Tierra, pero que voy a mencionar, es el polvo lunar, también llamado regolito. Es material de la Luna que está pulverizado y puede tener entre 2 metros de profundidad y 20 metros, dependiendo de dónde estés en la Luna. Está muy compactado, o sea, sí puedes caminar arriba, no es como si fuera arena flojita. Y la composición química es muy variada, dependiendo si sea regolito de los mares o de las partes altas, porque son rocas pulverizadas por la acción de micrometeoritos que han caído en la Luna a través de los siglos. Entonces, esta composición es muy variada porque también puede mezclarse material de otras partes que han sido eyectados de cráteres, por ejemplo, de impacto, que hacen cráteres secundarios con otras piedras y después se hace polvito. Pero lo interesante del polvito es que también puede guardar mucho material del Sol, porque como no tiene atmósfera la Luna, el viento solar impacta sobre la superficie a muy alta velocidad, y muchos de estos átomos de helio, neón, carbón y nitrógeno se mezclan con el regolito lunar para formar compuestos químicos interesantes, incluyendo la presencia de agua. Si algún cometa choca contra la Luna, puede depositar H2O, que se congela, y si no es calentado por el Sol, pues puede formar parte del regolito, un poquito de escarcha también. Entonces el regolito es muy interesante y algo con lo que hay que lidiar a la hora de ir a hacer una base en la Luna. Pues bien, terminamos. ¿Tienes el tema de la siguiente semana? ¿Se nos fue? Ay, se nos fue Edgar, quién sabe qué pasó. Escuchamos un ruido raro, espero que no haya sido nada grave. Y pues bueno, el tema de la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo es la esfera celeste. Para que estén pendientes, vamos a hablar acerca de pues esa pantalla que llamamos nosotros el cielo nocturno, que técnicamente le llamamos esfera celeste. Un poquito de términos de orientación. Muchas gracias a todos y nos vemos aquí en Obsesión por el Cielo la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.